Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. También son buenas tardes si nos escuchan por la tarde. Ayer 26 incidencias, al menos de importancia, en las que tuvieron que intervenir los bomberos. Como titular, ahí nos quedamos. No llegó el asunto a ninguna situación que podamos calificar de grave, ¿no? Hoy sigue la alerta, pero en grado naranja, y se irá el temporal, pero viene otro. Este temporal, estos temporales, les voy a dar una noticia que supongo que, en fin, si están ustedes al tanto de las cosas del agua en la comarca, que si escuchan la radio seguro que sí, les va a dejar un poco impresionados. Creo que sí, les va a dejar impresionados. Miren, en este momento hay 5 pantanos en Madrid, 4 pantanos en Madrid y 2 en Cáceres, 4 en Madrid y 2 en Cáceres, que están desembalsando en este momento. En este momento y desde ayer, 5 hectómetros cada hora. Ojo, 5 hectómetros cada hora. ¿5 por 10? Javi.
5 por 10 son 50.
50. En 3 horas tendríamos lleno el Almanzora. En 3 horas. En 30 horas.
En 15 horas.
En 30 15. Horas. ¿En 15?
En 15 horas.
¿15 horas? Bien, en 15 horas, lo dices tú, pero ya no voy a hacer
no,
la cuenta.
15 son 75,
no, 30,
no, son 30.
30 sí, horas, 30, claro. 30, en, sí, pues lo dices tú, yo me lo creo. En 30 horas tendríamos lleno, en 30 horas, quiere decir, no llegaría a día y medio, tendríamos lleno el pantano del Almanzora.
Ya se había llenado, desde luego, ya se había llenado.
Y no solo eso, habría que dejar fluir el agua río abajo.
Abrir las compuertas.
Porque si no, reventaría. Este es el agua que está recibiendo en este momento en la cuenca del Tajo de las lluvias y de la nieve. Y lo están haciendo porque temen que viene más agua, en previsión de que de que se produzcan inundaciones, de que colapse el propio pantano. Es decir, son medidas de seguridad que en este momento son necesarias hacer. Es decir, no es una crítica que se desembalse agua. No la vas a tener ahí que te reviente el pantano y la gente tenga pues un problema y corra por su vida. Pero qué contraste cuando aquí nuestro pantano está en unos, no voy a decir miserables, porque pero entiendan el contexto. Siempre es bueno que haya hasta un hectómetro, pero nuestro pantano está con 9 hectómetros. 9 hectómetros no crece, es decir, decrece. De 165, 9. Esto es un 5,5% de su capacidad. En este momento, en solo una hora y media, se desembalsa el equivalente a lo que tenemos en el pantano. Y si aguantáramos 30 horas con un caudal semejante, nuestro pantano se llenaría y tendría que abrir inmediatamente las compuertas para aliviar. Tendría que aliviar. Esto viene especialmente por la situación del pantano de Alcántara, que está en Madrid. El pantano de Alcántara, en Cáceres. El pantano de Alcántara, es el más grande que tiene España. Si el nuestro tiene 165 hectómetros cúbicos, el de Alcántara tiene 160 más 3.000. Es decir, 3.160. El nuestro tiene 165, es decir, 160 tiene el de Alcántara, pero le añadimos
3.000. Es como 20 pantanos de cueva juntos.
Bueno, Pues esa es un poco la historia. Y Javi, has estado leyendo sobre este asunto.
¿Sí?
¿Qué nos puedes contar? Pues, ¿cómo queda el caudal ecológico del Tajo, de todo lo que tiene que ver con el Tajo?
El caudal ecológico muy por encima del que prevé.
¿Cuánto se va a desembalsar en las próximas horas? ¿Cuánto quitan del Tajo Segura? ¿Cómo queda todo?
Es que el contraste de esta noticia, pues se me ocurrió buscar información en el Servicio Hidrológico Nacional, de Información Hidrológica Nacional, y nos encontramos con esa sorpresa, que ahora mismo en la cuenca del Tajo hay 6 pantanos desaguando, y entre todos suman 5 hectómetros cúbicos a la hora de desembalse extraordinario, ojo, por encima del que está estipulado para mantener ese caudal del Tajo a su paso por Aranjuez, ojo, que es lo que importa al señor Paje y, por tanto, a Pedro Sánchez y al gobierno de España, ¿no? Pues nos encontramos con esa noticia. El pantano de Alcántara, que es el más grande de España, como ha apuntado, está al 70% y está realizando un desembalse extraordinario de 1.300 metros cúbicos por segundo. Se dice pronto, pero eso, para que usted se haga una idea, es más o menos
1.300 metros cúbicos por segundo.
Por segundo.
¿Y eso cuánto es? ¿Eso me lo puedo beber de un trago o necesito 2 tragos?
Pues eso es lo que utilizan todos los santusos, por ejemplo, o todos los turreros, al cabo del día, para ducharse, lavarse los dientes, beber, guisar. Bueno, beber no, porque beben aparte, ¿no? Aquí se bebe fuera. Es el consumo diario de para abastecimiento de un pueblo como Antas o como Turre, por ejemplo, ¿no? Pero eso en un segundo. Es lo que está saliendo por la bocana del pantano de Entrepeña. ¿Y por qué lo hacen? Pues en la previsión de que las recientes nevadas que ha habido y la lluvia que aún continúa, y la nieve también cayendo sobre toda Castilla, La Mancha, León, Madrid,
ahora viene el deshielo.
Aragón, y claro, y viene el deshielo. Y tienen que hacer hueco ahí, en pantanos que están saturados. Había algunos pantanos como estos, los de Madrid, concretamente los de Pinilla, Río Sequillo, Puente Vieja y Pedrezuela, están por encima del 90% de su capacidad. Ojo, es que no cabe ni una gota más, prácticamente, ¿no? Y por eso están con las compuertas abiertas, desaguando, más que por lo que tienen, por lo que prevén que se le acerque, que se le aproxima y que le llega, ¿no? Y ojo, es que lo que se está desembalsando ahora mismo, los pantanos del Tajo, de manera extraordinaria, cada hora, es justo la cantidad que el gobierno de España ha previsto hurtar a la comarca nuestra anualmente, no al día, ¿no?, sino para todo el año, con
todo
esa,
lo que tendría que venir
del trasvase del Tajo Segura y que estaba llegando de hace 40 años.
Le resta 5 hectómetros cúbicos, que es lo que en una hora están desembalsando todos estos. Pero le resta 5
al año,
a la zona. Que llevado a meses, pues ya ve usted lo que daría, 400.000, 300.000 metros cúbicos, que está muy bien. Pero 300.000 metros cúbicos, lo que hace ahora mismo, lo que se está yendo en 15 minutos, en 10.
Sí, nada, tiempo.
O 10 minutos, o menos, no sé. Está yendo agua a las puertas. O sea, ha caído mucha en forma de hielo, en forma de nieve, precipitaciones en agua propiamente dicho, lluvia, y así están las cosas, que es una situación que recuerda un poco la del año pasado, en la que nuestros argonautas buscaban agua, nuestros regantes buscaban agua por ahí, y mientras les decían que no y que no podían cerrar acuerdos, se estaban derramando los pantanos del Tajo, de todo el entorno, el canal de las aves llegó a un acuerdo, dice, oye, os vendemos agua porque aquí nos sobra. Y además, es que no queremos ni, por cómo está la economía, por cómo están los precios, ni siquiera vamos a plantar. Y llegaron a un acuerdo y lo firmaron, ¿sí? Las asambleas de un lado y de otro, aquí los nuestros y allí ellos, el canal de las aves, que eran, me parece, eran cerca de 1.000 comuneros.
No, más de 1.000 comuneros, eran más de 1.000 comuneros.
Un montón. Pues tenían agua suficiente, dice, venga, pues os vamos a vender, eran 30 hectómetros cúbicos,
sí,
30 aproximadamente, más otros 8 que venían de otra comunidad cercana. Y dijo el gobierno que no, estaba de acuerdo. Aquellos se habían quedado, bueno, los nuestros se quedaron sin agua y aquellos se quedaron sin plantar ese año. que fue el año pasado. ¿Cuál es el problema en que entre regantes hay acuerdos? Pues el problema es el gobierno. Los argumentos que el gobierno quiera poner sobre la mesa. Si dicen que es la ley, será la ley que ellos han aprobado en el Congreso. Porque hay otra ley que se puede, o sea, quiero decir, hay otras formas de ver la vida que si tienes una mayoría parlamentaria, la apruebas y es la ley también. Es decir, si se aprueba una ley en la que dos comunidades de regantes distantes de confederaciones de áreas hidrográficas distintas, en fin, ya el articulado se iría redactando. Se ponen de acuerdo, es decir, si las partes interesadas se ponen de acuerdo, si las que tienen los derechos sobre esas aguas se ponen de acuerdo con otros, pues no habría nada que objetar. En todo caso, darle un espacio al gobierno para que firme, sancione, pero que fuese un mero trámite, no una decisión en este momento, en términos ejecutivos, claramente ejecutivos, en los que dice, esta es la llave que tengo yo para que mi política, ideología pura, y es cierto, la política, coño, está impregnada de ideología, no es porque sea ni de izquierda ni de derecha, cada uno tiene una forma de ver las cosas. Un partido tiene un programa, tiene una ideología, lo plasma en ese programa, bien, pero la ideología extrema, como es en este caso, pues acaba imponiéndose a través de una ley, y cuando les llamas la atención, dices, pero ¿cómo es posible? Porque esto no cabe en cabeza sensata. Dicen, no, es la ley, estamos aplicando la ley, nos limitamos a aplicar la ley. Coño, aprueba otra y tendríamos otra ley. Bien, situación similar entonces, digo similar, todavía no he terminado el tiempo de lluvias, ahora viene otra tormenta, pero estamos viendo cómo desaguan todos los pantanos de esa zona del centro de España, cómo están desaguando en torno al Tajo, que es algo similar a lo que ocurrió el año pasado.
Efectivamente, y esto trasciende y en mucho a la ideología, esto más bien habría que calificarlo como sectarismo, porque se trata... no de por algún constructo de ideas elegir entre una opción y otra, no, sino aquí básicamente es algo que se está tirando porque prevés que puede hacer daño, no permitir que lo aproveche alguien que lo necesita para crear riqueza y colaborar al resto de la nación.
No. El sureste de España, como dijo una ministra del partido, era un ministro, un responsable del gobierno del área agrícola, un máximo responsable, ministro o ministra, creo que fue ministra, si no tienen agua, que cambien los cultivos, que cambien su sistema, sí, que se dediquen a lo tradicional, al esparto. Hay que tener pantalones.
Eso fue Hugo Morán.
¿No fue uno de los chistes de Hugo Morán?
Yo creo que fue Hugo Morán el que
procuraba. Rivera no se quedaba atrás, yo creo que fue Rivera la que dijo eso, la ministra que ahora está en la Unión Europea.
No digo que no lo dijera también Rivera, pero entonces, que eso, claro, Morán también lo dijo.
Era algo compartido. Sí, se lo inventaría Morán, que era el chistoso. Tenía mucha gracia. Bueno, sigue teniéndola. El hombre cada vez que abre la boca vende cassettes por ahí por las gasolineras y tal.
Ha jubilado a Arévalo.
A Cassén y a todos estos, coño. Y a Pepe, ¿cómo era que el Pepe?
La Rosa.
Pepe de la Rosa y tal. El Hugo Morán. Muy bien, Javi, muchas gracias.
Pues nada.
Ahí tienen la nota, ¿eh? Seis pantanos de Madrid y de Cáceres, sobre todo el de Alcántara de Cáceres, están desembalsando en este momento cada hora 5 hectómetros cúbicos. Y así desde ayer. Y seguirán haciéndolo. Ya llevan más de 100, ciento y pico desembalsados. En un día y poco estaría, si ese caudal se pudiese dirigir hacia aquí, estaría nuestro... vaya hipótesis, ¿verdad? Estaría nuestro pantano lleno, eso, en 30 horas, en menos. 165 hectómetros cúbicos que entrarían en nuestro pantano y nos lo dejarían repleto. Bueno, mientras tanto, mientras les hablo, hay una parte en mi cerebro que me recuerda las palabras de Paje. Ese hombre razonable que ustedes lo escuchan y que parece... la esperanza del PSOE. Este tiene unas ideas que cuando, muy interesantes, cuando no se trata de repartir aquello que él tiene, sino de repartir en general la riqueza de este país y que le toque algo a Castilla-La Mancha, claro. Paje, como ya hemos puesto en alguna ocasión, dice que la riqueza de España es de todos, no es de ninguna comunidad autónoma, que esto forma parte de una, de lo que es una nación. Lo dijo en un momento en el que los presidentes de las comunidades autónomas se habían reunido para abordar la financiación de estas comunidades autónomas con una ventaja que tenía en ese momento, por las circunstancias políticas, la ventaja que tenían los catalanes, los políticos catalanes, ¿no?, a la hora de imponer medidas que les beneficiaban claramente en detrimento del resto de comunidades autónomas. Y cabreado de esa reunión de presidentes, cuando salía, Paje, olvidándose que él no da una gota del tajo porque se cree que es suyo, dijo esto.
Hablando de manera clara, la riqueza de Castilla-La Mancha no es de los castellanos manchegos. La riqueza de Cataluña no es de los catalanes. Es de todos.
Bien. Dirá, en algún momento dirá que se sacó de contexto, ¿verdad? Está muy claro lo que ha dicho, ¿verdad? Está muy claro. Salomé, ¿qué me vas a contar, por favor? Dame un trago de agua fresca, que nos limpiemos el paladar de... Bueno, agua hay un montón, depende de a dónde vayamos, pero aquí no. Refrescanos con una noticia. Bueno, pues aunque no sé si algunas de las que traes son unos sucesos tremendos, vamos... Tremendo.
Esto no es suceso, pero sí tiene un poco de relación con la climatología que estamos teniendo estos días. Ayer los niveles rojos que tuvimos tan cercanos con el fuerte viento, ahora seguimos con los niveles naranjas, con las alertas naranjas, y hay mucha gente que ha tenido muchos problemas y dificultades para ir a trabajar. Y la gente se veía en la tele muy preocupada, los transportes estaban atorados, llenos, colapsados, la nieve en muchos sitios, y estaban preocupadísimos porque no podían ir a trabajar, porque somos muy, muy trabajadores. Sí, sí. Pero que sepamos todos, y eso es una buena noticia, y hay que saberla, que el permiso retribuido se activa cuando no puedes llegar al trabajo por temporal y otras causas. O sea, que hay un permiso de trabajo que llega, dura hasta 4 días, pero se puede prorrogar incluso si hay fuerza mayor, y se puede uno quedar en casa pues sin trabajar, siempre y cuando haya una motivación para ello. ¿Quién paga?
Una justificación.
Sí, una justificación. ¿Quién paga? El salario completo corre a cargo de la empresa.
Si uno se tiene que quedar en casa por temporal, la culpa es del que paga. A ver, si yo entiendo que el trabajador no tiene tampoco la culpa si se queda en casa, ¿no? Pero esto, ¿que es una norma de ahora o ya es así de toda la vida?
Esto es una normativa que realmente lleva poco tiempo. Se activó tras la DANA, que fue en octubre del 2024, pues al mes siguiente se hizo esta ley. Esta ley venía a reforzar una que había de 2023, que era por fuerza mayor en general. Había anteriormente, pero esta se le dice que es un permiso climático. Es un permiso climático, pero bueno, no solo climático. Entonces, el empleador debe de abonar la jornada completa y mantener las cotizaciones de la Seguridad Social sin que el trabajador pierda dinero. La duración es de 4 días, prorrogable si la causa persiste. Y los motivos son, pues, por climatología, por temporales, inundaciones, fenómenos adversos, corte de carretera, huelgas generales,
embarazos,
huelgas generales, averías graves en tren o en metro, prohibiciones oficiales de circulación o alertas por riesgo grave. Hay una alternativa a todo esto, que también se ideó y se puso en desarrollo a partir de la pandemia, que es el teletrabajo. Si se puede teletrabajar, pues se considera que la persona está trabajando.
No hace falta. De hecho, el gobierno mandó a todo el mundo a teletrabajar ayer, ¿no?
Sí, Claro, los trabajadores que puedan teletrabajar, pero un señor que esté en la limpieza de las calles, pues no puede teletrabajar, un pintor o un maestro
tampoco, si no tiene los alumnos, ¿verdad?
Claro, y muchos de ellos suspendieron las clases.
¿Cuántos meses tiene una pareja embarazada? Porque ya creo que el término correcto creo que es ya ese, porque aunque biológicamente se embaraza a ella, pero en realidad desde un punto de vista de la legislación, es un embarazo de pareja en el que se pueden intercambiar días, etcétera, etcétera, ¿no? Y las ventajas,
ambos tienen los mismos.
¿Cuánto es eso?
Creo que son 24 semanas, ¿sí? Es decir, estamos hablando de 6 meses aproximadamente.
La gente que se ha quedado anclada, yo soy uno de ellos, que me he quedado anclada en el pasado, me parece una maravilla. Yo jamás pensé que yo pudiera tener, cuando nacieron mis hijos, ni siquiera, bueno, a lo mejor ese día podía, ¿no? Dice, pero eso es justo, no justo. Yo qué sé si es justo, era lo que había y
punto. Para la criatura,
yo me quedo maravillado, ¿no?
Criatura, desde luego, sería lo ideal. O es lo ideal, ¿no? Es que sería, es lo ideal. Pero claro, hay otros aspectos también a tener en cuenta.
Sí, pero es lo ideal, no dejando de, quiero decir, los hijos de los que fuimos padres en mi generación, o tuvieron que quedarse con los abuelos un rato, quiero decir, hubo mucha ayuda exterior para que pudiéramos hacerlo. Esto no es que sea lo mejor, ni tengamos en los tiempos de ahora que recoger aquello y aplicarlo hoy. Me refiero a cómo han cambiado las cosas, ¿no? Porque hasta entonces incluso ir a una guardería costaba un dinero importante si mandabas al niño, y no te cogían a un niño recién nacido. No. Hoy no sé si hoy lo cogen, pero sí te lo cogen a los pocos meses, me parece, ¿no? No tenéis ni idea.
Ya sí,
no
son, sí, a los pocos meses sí. Creo que son 6 meses.
Hace tiempo que ya...
Recién nacido no, porque se supone que está todavía de baja la madre. Y entonces no, pero...
Concreto los datos. Son 19 semanas retribuidas para ambos, al 100% por la Seguridad Social.
19 para los dos.
Para los dos.
O sea, cada 4 meses, 4 por 4, 16... O sea, cuatro meses y 3 semanas.
6 de ellas son...
Perdón, 4 meses y 3 semanas.
Casi 5 meses.
Pero para él y para ella.
Sí.
O sea, que serían por 2. 4 meses y 3 semanas, claro, multiplicado por 2. Claro.
6 semanas son obligatorias e ininterrumpidas tras el parto.
Joder, bueno, será el mundo avanzado, moderno.
Yo pondría más tiempo.
A mí me hubiera gustado entrar en esta era moderna.
Yo pondría un año entero.
Yo te voy a explicar un caso.
Usted no es empresaria, ¿verdad?
En mi caso,
ni ya madre de bebés, pero...
Te lo voy a explicar. En mi caso, por ejemplo, mi hijo tuvo que estar un tiempo en la incubadora. A mi marido le dieron, pues coincidió con un fin de semana, le dieron, no sé si 2 o 3 días... Y yo tenía que acudir con una cesárea todos los días al hospital porque el bebé estaba allí. Mi marido tenía que pedir un permiso a la empresa para poder acercarme o llevarme, porque yo no podía conducir en ese momento, al hospital y luego traerme de vuelta. O sea, tenía que pedir permisos. Estamos hablando en la primera semana de vida del...
Es que al tener un bebé es una circunstancia muy... te cambia mucho la vida, es muy importante, condiciona muchísimo el trabajo del matrimonio. Sí, antes no trabajaban tampoco tanto las mujeres.
Claro, yo eran 3 meses de baja.
Fuera de casa,
me acuerdo cuando se acercaba la fecha de regresar, lo que estaba deseando era irme a trabajar, porque yo me tiré 3 meses en casa sin salir. Entonces sí que hubiera echado en falta una mano, una coayuda, ¿no? Una persona que nos repartiésemos el trabajo, ¿no?
Bueno, yo hablaba especialmente no desde un punto de vista crítico, sino qué modificación tan importante con el paso del tiempo. Pero bueno, estábamos hablando de cómo también te retribuyen hoy si faltas al trabajo y quién lo paga. Pues lo paga la empresa. Si miras al final, el historial dice, bueno, a la empresa le siguen cargando cosas, pero las empresas siguen funcionando, siguen generando riqueza. Claro, esta gente se aprovecha de la necesidad y sobre todo el instinto de supervivencia que todo el mundo tiene. Nadie quiere morir. Y en las circunstancias más adversas, un tipo que tiene un empleo o un tipo que tiene una empresa se va a dejar la piel. Aunque luego llegue el gobierno y se lleve el Estado y se lleve un montón de pasta. Aunque sea injusto. Pero es que ese hombre, si no trabaja, esa persona, si no trabaja, esa mujer, si no trabaja, resulta que no ingresa en casa. Así que no puede bajarse del burro. En fin, esto es una dinámica en la que a uno lo coge, lo embrolla y tienes que seguir adelante. Así que se aprovechan de que la gente no va a dejar de trabajar, pese a que las circunstancias sean a veces penosas o se dé cuenta que le están quitando demasiado dinero. Y que además ese demasiado dinero a veces no se ve reflejado en los servicios que recibe. En los servicios que recibe, ¿eh? Bueno.
También hablar eso, lo venga. Que está usted diciendo, no se compensan muchas veces los beneficios que sí se le pueden dar a un trabajador, no se le compensa luego al empresario con esa pérdida que él tiene. Entonces ahí está muy bien que se beneficie a un trabajador que no pueda acudir al trabajo, pues si él no tiene la culpa, pero bueno, el empresario también.
Muy bien, gracias Salomé. Van a escuchar ustedes algo también que les va. Yo creo que les ha impresionado lo del agua, ¿verdad? Yo creo que sí, 5 hectómetros cúbicos a una cada hora en la
bueno,
zona.
Bueno, yo les estaba zona... escuchando y yo estaba indignada, es que es una poca vergüenza tremenda.
Bueno, vamos a ver.
Además, tirar agua, poca vergüenza, es que la están tirando.
No, a ver, poca vergüenza, aclaremos. Desaguar no es poca vergüenza.
No, digo la actitud de los políticos.
Es necesario desaguar, si no va a reventar el pantano.
Efectivamente.
Lo que uno... podría criticar, yo creo que con cierta solvencia, es que no haya medios de que ese agua se aproveche, estando la zona más rica desde el punto de vista agrícola de la Unión Europea, o por lo menos está al nivel 1 de producción, pues esta zona que es el sureste de España en sequía.
En definitiva, ya... que le sobra agua y no la comparten.
Pues que no pueden compartirla en este momento, pero además, pero aunque pudieran, vale. Cuando quieren compartirla, el gobierno
claro.
Tiene una medida que es el que dice sí o no al final, y el recordemos el canal de las aves, que iban 30 hectómetros cúbicos, para que estaba cerrado el acuerdo, y el gobierno dijo que no, estaba cerrado el precio, todo. Las asambleas de Aguas de la Almanzora y la asamblea del canal de las aves, que eran 1000, me parece que eran 1000 o 1000 y pico,
un acuerdo que beneficiaba a ambas partes, todos
sí,
de acuerdo
sí,
en
siempre,
ello.
Lo de siempre.
Sí. Pues 1000 y pico personas que votaron que sí, ya está, y dejaron de plantar incluso porque renunciaron a su agua en ese momento. No les interesaba, llegaron a ese acuerdo, nos interesa el dinero, vamos a poder invertir también en mejoras de regadíos aquí, vamos a hacer le vamos a sacar más fruto a cada gota de agua. Y el gobierno dijo que no, ya está, porque dijo que es la ley, que la ley y tal. Y ese es el tema que molesta, que no existan mecanismos para que esas aguas, no que se desagüen,
porque hombre,
hay que desaguar y que desaguar, sino que pueda haber una manera de conectar o de usar en aquellos lugares, coño, donde no hay. Es que aquí, en esta comarca concretamente, que es la más castigada de todo el sureste español, que llevamos 6 años, 5, vamos, camino ya de 6 años de sequía, no sé si me equivoco en un año, 5 o 6 años de sequía dura, ¿eh? Dura, dura. Y dice, bueno, no se ha caído la agricultura. Los agricultores, por más que digan que están en las últimas, siempre siguen adelante. Si miras el conjunto de informaciones que a lo largo de 20 o 30 años se han publicado en el, oiga, o nos dan agua o se nos cae la economía de toda una comarca, oiga, nos quedan unos pocos hectómetros cúbicos, no llegaremos ni siquiera al invierno y tendremos que tomar alguna medida desesperada. Todas esas llamadas de auxilio de los regantes en aquel tiempo... Es verdad que cuando ha transcurrido, y lo vemos desde hoy, dicen, bueno, a lo mejor no era para tanto, porque han sobrevivido. Ya, pero ¿han sobrevivido? ¿Cuántos se han quedado por el camino?
Claro, han sobrevivido
plantando
menos lechugas, plantando menos sandías, talando naranjos...
No, pero que ganen menos. No se trata de que ganen menos, se trata de que la empresa pueda soportar unas pérdidas y que incluso con una rentabilidad menor, pues oiga, todo el mundo puede aguantar. Pero... no sé, las medidas que se han tomado aquí para paliar las deficiencias hídricas, pues han ido, son obras hidráulicas, excepto la desaladora de Carboneras, que pues no, ya está. Es decir, el pantano, el trasvase del Negratín no nos funciona, y la desaladora de la vergüenza, que por cierto hoy vamos a hablar de ella, pues sabemos cómo está. Bien, digo que hoy les íbamos a poner una noticia, o les vamos a contar una noticia que les puede sorprender tanto como la del agua. Quizá lo mejor sería, Katina, como esto es un trabajo tuyo, pongo sonido y si hay que describir algo, descríbelo.
Bueno, pues estamos viendo el interior de varias narcolanchas frente a las costas de Terreros. Cómo graban precisamente uno de ellos, un pasajero de su interior, está grabando al resto.
De narcolanchas.
Se ven esas narcolanchas, tres creo que se visualizan.
A ver, vamos con el sonido, ¿eh? Están ambientados. Es como si estuvieran en un espacio de recreo, ¿no? El mar está en calma y ellos están grabando. Bien, primer vídeo. Segundo vídeo. Aquí va.
Numerosa cantidad de fardos.
Fardos de droga.
De una de las narcolanchas. Y vemos cómo caminan sobre estos fardos al tiempo que van grabándolos.
Ahí.
Sí, se ven los motores, que lleva un, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco motores lleva esa narcolancha.
Toneladas, ¿eh? O por lo menos una. A ver,
y luego,
otra.
¿Otra narcolancha?
¡Qué marcha!
Cargadita hasta los topes de garrafas de combustible.
De combustible. Otro vídeo. Estos tres vídeos los pueden ver ahora mismo en actualidadalmanzora.com. Lo hemos subido y tiene un título la noticia.
Un narco anclado frente a Terreros comparte en TikTok los fardos y garrafas de gasolina que lleva en su lancha a ritmo de reggaetón.
Están tranquilamente en el mismo lugar donde Juan Pedro el otro día hizo una toma de vídeo. Lo recordarán ustedes, ¿verdad? A ver si puedo llegar hasta el alcalde de Pulpí. Yo creo que está aquí. Llegamos. Este es el alcalde de Pulpí el domingo, teniendo de fondo muy esas narcolanchas.
Pues lo que nos llevó a hacer el vídeo, aparte de que, por desgracia, las narcolanchas están presentes en nuestras costas de una forma continua, fue que tuve conocimiento el sábado de que había fondeada cinco narcolanchas en nuestra costa. Y cuando el domingo comprobé que permanecían todavía ahí y que de una forma impune y que nadie hacía nada, pues...
Este es el alcalde el domingo, que había visto el sábado a las barcas como si estuvieran pastoreando tranquilamente, si fueran vacas, estuvieran pastoreando tranquilamente en el mar, como si fueran, no vacas en esta ocasión, yo creo que lo mejor que se puede decir es como si fueran turistas en sus barcos.
De recreo.
Directamente, claro, en un espacio tranquilo, sereno, el mar. Estaban refugiándose, eso sí, porque estaban las cosas no se daban las circunstancias ideales para hacer transportes, el viaje de aquí a África. Pero en aquel momento pues estaba tranquilo. Y así han estado varios días, tan es así y tal acumulación de narcolanchas ha habido, que ha venido, como saben, el buque insignia, la gran lancha o superlancha de la Guardia Civil, el Duque de Ahumada, ¿no? Superlancha no, es una nave porque tiene ochenta y tantos de largo, ¿no? Ochenta y tantos metros de largo y 50 personas a bordo. Y lanchas ultra rápidas si son necesarias, si hay que usarlas, ¿no? Para que vayan detrás de estas que estaban tranquilamente el día en que el alcalde dice, pero ¿cómo es posible? Ayer las vi, hoy he venido, están ahí, vengo a hacer un vídeo denuncia de cómo es posible que el delincuente se enseñoree, joder, de esta manera, pueda mostrarse sin ningún tipo de pudor, temor, con orgullo, con serenidad, sin ningún elemento que pueda que perturbe su tranquilidad, porque no hay Guardia Civil, porque no había Guardia Civil, excepto cuando llega la gran nave de la Guardia Civil, pero hasta ese momento. Y entonces el hombre va y lo graba, ¿no? Pero es que hoy, entonces vemos que siguen en el mismo sitio, tranquilamente oyendo reggaeton, enseñando en TikTok lo que llevamos droga en los fardos,
porque se saben impunes,
y tenemos todas estas garrafas de gasolina que son las que necesitamos para ir flechaos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice la gente de TikTok? Porque esto lo ve la gente, ¿no? Lo ven jóvenes. ¿Y qué es lo que dice la gente cuando ve estos vídeos? ¿Qué es lo que le dicen? A ver, una primera frase.
Pues mira, por ejemplo, hay uno que hace un comentario. Para dejar un currículum, no quiero que me deis de alta en la Seguridad Social.
A ver, leámoslo eso bien. Para dejar un currículum, yo lo que no quiero es que me deis de alta en la Seguridad Social. Quiere decir, aquí hay un voluntario. No necesito ni que me deis de alta. Yo trabajo. Eso es lo que ha dicho. Leer otra vez.
Para dejar el currículum,
para
no
dejar
quiero...
el currículum. No me interesa el currículum, sí. No. Yo me voy a trabajar ahí y no necesito ni que me deis de alta.
No quiero que me deis de alta en la Seguridad Social.
Es un chaval, otro.
Ole los nuevos guerreros. Mucha fuerza para estos tiempos de vendaval tan malos.
Ole los nuevos guerreros. ¿Qué ejemplo? O sea, ¿qué cabezas son? Porque, no sé, todos hemos tenido 19 o 20 años y podemos hacer una locura. Pero este tipo de rebeldías, ¿a dónde conducen? ¿A dónde llevan? ¿Qué sensatez? ¿Hay una pizca de sensatez ahí? ¿No saben a lo que se está dedicando? El primero, cuando dice que no quiere ni que le den de alta, no sabe qué destino tiene la mercancía que él se ofrece sin dar de alta a llevar a cambio de lo que le paguen. No sabe el destino. ¿Qué más?
Pues hay otra persona que dice, vivo cerca, llámame.
Vivo cerca, uno de Pulpí. ¿Qué decía el alcalde? Dice, me temo, me da miedo que los zagale alguno, que lo coja algún narco por aquí.
Como colaborador para actividades.
Que vamos a desembarcar cosas y tal, y te llevas un dinerito fácil e importante, ¿no? Porque pagarán bien. Quiero decir que todos esos riesgos están presentes, están ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues no sé dónde habría que poner, en qué lugar creen ustedes que deberíamos de poner este tipo de noticias. Si son para abrir un informativo, dedicarle un tiempo y otro. ¿Y por qué no se sonroja la administración? El alcalde fue a hablar con el subdelegado del gobierno. Le preguntó, dijo, oye, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué va a ocurrir? ¿Vais a poner más guardias civiles? Porque nosotros no tenemos. Allí hay lo ha contado muchas veces, alguna agrupación que se asemeja a lo sindical, pero no puede ser un sindicato de la Guardia Civil, y han dicho en alguna ocasión, pues que aquí hay una patrulla de dos personas, a veces como mucho dos, para proteger, vigilar, desde el inicio de Cabo de Gata en Almería prácticamente hasta Pulpí. Ya imaginan ustedes cómo es posible, y en la comarca.
Tampoco solucionaría mucho, Miguel Ángel, porque hemos visto, lo vimos el otro día cuando estuvimos grabando un vídeo, cómo estos narcos están cerquita de la orilla, y en la orilla la Guardia Civil, patrullas de la Guardia Civil, pero ellos ante eso no se inmutan porque saben... Pero que no tienen un servicio marítimo.
No tienen lanchas.
Exacto.
La Guardia Civil para salir detrás de ellos.
Exacto.
Claro, si llevas un coche rápido y la Guardia Civil lleva una bicicleta, pues tú te puedes poner a 50 metros a fumarte un cigarrillo tranquilamente y tirarle el humo.
Es como poner...
Y los miran desafiantes.
La
Guardia Civil lo dice.
Claro, si hacen amago de coger la bici, pues tú te esperas hasta que están a 15 metros. Entonces te montas en el coche, que es muy rápido, le das un acelerón, le tiras el humo en la cara al Guardia Civil en su bicicleta y ya está. Quiero decir, esa es la diferencia de velocidad y de capacidad en ese momento.
Poner un Cupra perseguido por un Dian 6. Sí,
claro.
Saben que es un Dian 6.
Entonces Juan Pedro se fue a ver al delegado. ¿Y cómo salió de la reunión?
Muy buenas. Pues sí, efectivamente, ayer tuvimos una reunión con el subdelegado del gobierno para plantearle la situación que vive nuestro municipio, que vive el Levante almeriense, que vive la costa de Almería. La problemática que hay de seguridad, de las narcolanchas, de las pateras, y por desgracia la reunión fue muy decepcionante, porque su delegado ni siquiera asume que tenemos esa problemática, y cuando uno no lo asume que tiene una problemática, difícilmente la puede afrontar y puede intentar erradicarla. Intentamos convencerlo nosotros, así como vecinos de nuestro municipio, y la verdad que la respuesta fue muy decepcionante, y esperamos y deseamos que se conciencie. Si no, tenemos que concienciarlo entre todos, porque el tema de, sobre todo, de las narcolanchas, del tráfico de droga, del tráfico de personas, es algo muy grave, y que tenemos que intentar poner los medios para ponérselo difícil e intentar vivir en este paraíso que tenemos de la mejor forma posible.
Baste recordar, o valga de nuevo poner sobre la mesa, el hecho constatado de que somos el lugar por donde, no sé si más droga, pero más inmigración ilegal entra en la península ibérica. Vamos a dejar las Canarias. La península ibérica tiene costa. Pues el lugar de la costa, disculpen, el tramo de costa por el que más inmigrantes entra de toda España es el comprendido entre Carboneras, el norte de Cabo de Gata, Carboneras y Pulpí. Del orden de 3.000 y pico son las últimas, pero ya no quieren dar ni datos. No quieren dar ni datos, ¿no? Y esto ocurre en cuanto a transporte, en cuanto a tráfico de personas. ¿Qué pasa con la droga? Pues no sabemos. En este momento no está llegando inmigración, parece que no está llegando inmigración porque el tiempo no acompaña. Hace frío, las circunstancias no son las adecuadas. Pero vendrá muy pronto abril y vendrá mayo. Y entonces van a cambiar las cosas. Y vamos a empezar a ver de nuevo, o van a empezar ustedes a escuchar en este informativo, estamos pendientes, o en cualquier otro que quiera estar pendiente y les lo quiera contar, pues van a oír montones de informaciones. Una patera, otra patera, tres pateras, dos pateras este fin de semana, 80 personas, 35, 40, bueno, bajándose en la playa, corriendo y mezclándose o perdiéndose entre las calles. Pues yo he visto a uno, pues iban tres juntos, pues iban corriendo hacia no sé dónde, y sin que haya una fuerza contraria, una acción contraria que impida que esto siga produciendo. Pero claro, es que tenemos un gobierno que, ¿saben ustedes la última medida? El New York Times se hizo eco, porque allí están teniendo problemas en Estados Unidos, como saben, y muy gordos con el tema de la inmigración, muy gordos, muy gordos. Minneapolis, sobre todo, están muy gordos, ¿eh? Está la gente muy enfrentada. Entonces ponía el New York Times, hacía referencia a España en su portada digital. No es fácil que un país que no sea Estados Unidos ocupe una portada en uno de los grandes diarios estadounidenses, porque los estadounidenses tienen suficientes noticias y son y la suficiente buena opinión de ellos como para que nadie ocupe los lugares preferenciales de la información excepto ellos. O sea que algo tuvo que ver el New York Times en la medida que decía que Pedro Sánchez o el gobierno de España inicia un programa para dar la nacionalidad a un montón de personas en este país, y que eso rompe un poco el orden que hay en Europa, y que de alguna manera cuando alguien rompe por un lado, cabe la posibilidad de que otros sigan. En definitiva, lo decía se percibía entre líneas el temor. No era una acción de felicitación, o sea, no era una noticia de felicitación al gobierno, sino, ojo, cuidado, que están pasando cosas y que España, que es, digamos, del mundo de los nuestros, está haciendo esto. Claro, cuando tú te encuentras con incubos como el que hay en la Moncloa, hijos de su madre, mala gente, porque es que hay que hablar ya en términos personales, este tío está jodiendo a España de una forma no se puede abordar desde la distancia lo que hace Pedro Sánchez, sino ya desde un insulto directo a la inteligencia de las personas y un ataque directo a las cosas importantes que para uno es, en tanto que vive en un país y en una nación, ¿no? Este incubo, este tipo ha decidido darle a Podemos un espacio que le interesa a él y que podría traer, esa es la realidad, podría en muy poco tiempo habilitar el voto de 2,5 millones de personas. si habilitas el voto de 2,5 millones de personas que tienen alguna referencia en su vida con España, porque su padre se fue, en fin, buscarán la
fórmula,
claro, para que eso se haga, y sobre todo la justificación de que es bueno, porque tienen derecho, porque los españoles, porque tal. Pero ustedes no olviden que estamos hablando del íncubo, del tipejo que tenemos en la Moncloa. Ese le importa un huevo usted y lo que usted represente. Le importa un huevo quien tenga alrededor. Ese tío no le importa nada excepto él. Creo que no hace falta darle demasiado pasión a lo que uno cuenta, porque simplemente mirando la película tranquilamente uno se da cuenta, la película. Algunos se dieron cuenta antes, al principio, y lo contaron, y otros se están dando cuenta después, y otros no se van a dar cuenta nunca, porque es una lucha eficaz contra la ultraderecha y el fascismo. Una locura en este mundo en el que vivimos. Pero ahí siguen ellos, ¿no? Entonces, el daño que se va a producir es tremendo. Porque te puede modificar unas elecciones, 2 millones y pico de votos. Si deciden votar en las municipales, no, pero en las generales deciden votar 500.000 o 600.000, pues te lleva al PSOE de estar perdiendo en encuestas, que habría que ver si son ciertas o no, pero que les dan 100, 102, 106 diputados en el Congreso, pues podría irse perfectamente a otra cantidad, porque serían la gente podría entender que el PSOE es su benefactor. Y al benefactor lo cuidas con tu voto, porque es el que te va a permitir aquello que tú quieres. Si te da la nacionalidad española, te da los derechos de ser español y todo lo que ello conlleva. Todo lo que ello conlleva. El acceso a todo lo que el estado del bienestar, sea el estado del bienestar que nos va a hundir a todos, pero a todos, a Europa, a todo el mundo, porque es insostenible el estado del bienestar, tal y como está concebido. Pero bueno, a todo lo que el estado del bienestar. Y en esas tenemos, con ese efecto llamada, una zona que es Argelia, que está aquí cerca, Marruecos, que está aquí cerca, sobre todo Argelia, y un montón de gente entrando, ¿a dónde? Pues buscando lo que cualquiera buscaría. Pero es que el asunto no se puede mirar desde ese punto de vista de personas que tienen derecho a buscar la felicidad. Pues claro que tienen derecho a buscar la felicidad, pero su felicidad no puede ser a costa de la felicidad de otro. Si alguien ya ha cogido una posición de felicidad, bueno, puede ser muy comunista y decirle, pues te doy la mitad de mi felicidad, pero esto tiene que ser una decisión colegiada en un país y por un gobierno y por una sociedad. Tú no puedes alegremente abrir las puertas, o si lo haces porque tienes el gobierno y porque además te importa una leche el inmigrante. A ti lo que te importa son otras cosas. El íncubo de la Moncloa, este tipo, Antonio, como le llamó el presidente de la República Italiana en cierta ocasión, cuando era un don nadie, Pedro, y hoy, que aunque sea alguien, realmente merece ser un don nadie. Pero en fin, es una opinión que ustedes no tienen por qué compartir. Es un efecto llamada a lo que está ocurriendo ahí, y aquí no tenemos cómo defendernos de esa entrada. ¿Y qué es lo que trae la inmigración? Y termino ya. La inmigración no trae riqueza. Traerá riqueza si la gente entra
de una forma regular
y con un puesto de trabajo y se integra en la sociedad. Pero esta inmigración no trae riqueza. Vayan ustedes a Cuevas, vayan ustedes a Vera, vayan ustedes al pueblo que quieran y van a encontrar gente trabajando, más o menos sobreviviendo, que les están cobrando unos alquileres, que viven en unas condiciones que ni les cuento, que ni les... Bueno, es que todo el mundo debería ver cómo vive mucha gente que está de la inmigración ilegal aquí en nuestra comarca. En qué condiciones están viviendo, en qué pocilgas, en qué cuevas de rata están viviendo y cobrándoles 300 euros.
Por una habitación.
No tienen ni
por una habitación, sí, no que en la mayoría de los casos comparten vivienda.
La cocina es un hornillo lleno de robín. Los suelos no tienen losa, es directamente la tierra. Las habitaciones no tienen puertas, son pues nada, un quita y pon de estos que está de plástico, de estos se usan en la bañera, cortinillas de estas. La suciedad, es imposible evitar que eso. No hay muebles, son en muchos casos cuevas. Es un olor a falta de higiene. uno entra por la puerta y le cae, le cae el peso de la humedad, la densidad de una humedad que cuesta hasta un poco respirar. Es la situación. Y si ellos siguen viviendo y mandando dinero como pueden a sus familias y tal, pues algo estarán haciendo, pero ¿cuánta de esa gente va a aguantar ahí y cuánta se dice, pues no, me voy y robo? No, me voy y robo directamente. En fin, termino. Esto no es posible meter, a cientos de miles o millones de personas en una sociedad sin que esa sociedad se desequilibre.
Yo vamos, quiero destacar...
es imposible. Además, digo, además, cientos de miles de gentes que no son, que no comparten aquello culturalmente, tiene, y bueno, religiosamente, desde el punto de vista de la religión, etcétera, etcétera. Esto es una cosa que me parece muy básica, muy es muy lógico entender esto, ¿no? Pero a lo mejor es lógico para mí, no para otra gente. Pero bueno, venga, vamos.
Bueno, es el gobierno el que tiene que velar por esto. Miguel Ángel, hemos recordado cómo el alcalde de Pulpí, que había solicitado la reunión hace 3 meses, porque era un problema que hace 3 meses ya estaba presente, cómo el subdelegado se ampara en números, en estadísticas, y nos están mintiendo. O sea, nos están mintiendo porque asegura que no hay una mayor delictividad en cuanto al tráfico de personas, en cuanto al tráfico de estupefacientes en esta zona, pero uno se pregunta, si de 10 pateras que llegan cada día en verano tienen conocimiento o interceptan solo una de ellas, a veces con grupos de 30, 40 personas, esas 30, 40 personas que entran de manera irregular, que la Guardia Civil no les intercepta, esos son personas que no entran dentro de los datos. Y ya hemos visto cómo en la zona, de la mayoría que entra, no se intercepta ninguna.
Claro.
Entran libremente. Esas personas no se contabilizan. Con lo cual, los datos no son los reales.
Estos son los vídeos que puede usted ver conjunto a la noticia en Almería Hoy. También en Almería Hoy, creo que lo han subido o lo van a subir. Pero viene originalmente de actualidadalmanzora.com. Ahí los tiene. Es una cámara que está mostrando el interior de una de estas ultra rápidas con los fardos. Hay un montón de fardos, hay cientos de kilos de droga ahí metida. Y un fuera horda, un estos con cuatro motores potentísimos. ¿Qué velocidad puede coger eso? Yo qué sé, nudos. Una barbaridad. ¿A qué se dedica esta gente? ¿Qué es lo que están haciendo? Pues si escuchamos otro de los vídeos que ustedes pueden ver ya con imagen. Ahí están, lleno de garrafas de gasolina en este CD. Y su musiquita.
Ya no los van a poder ver, esos vídeos ya no se pueden ver en la cuenta porque Miguel Ángel nos lo hemos descargado y justo a los pocos minutos los han retirado.
O sea, sí se pueden ver.
Se pueden ver gracias
en el
a que
nuestro,
nosotros
en
hemos,
el nuestro, pero
nos
que,
lo
pero,
hemos descargado.
Pero no en el... Esta es otra. Bien, estos son nuestros titulares de hoy. Vamos a pasar.
Un narco anclado en Terreros comparte en TikTok los fardos y garrafas de gasolina que lleva en su lancha. Lo hace de forma tranquila, mientras ameniza el momento con música reggaetón. El Partido Popular de Cuevas ha pedido a los ayuntamientos costeros de la zona una postura común frente al tráfico de drogas y personas. Cambiando de asunto, 6 pantanos del Tajo están desembalsando desde ayer un total de 5 hectómetros cúbicos por hora para evitar inundaciones. 120 hectómetros cúbicos en 24 horas en su conjunto es la cantidad anual que dejará de venir desde allí a la comarca a partir de 2027. Vox insiste en conocer quiénes fueron responsables de construir la desaladora de la vergüenza en una zona inundable. Y los bomberos tuvieron que intervenir ayer en 26 ocasiones por incidentes a causa del temporal de viento en la comarca, entre ellas 2 en Mojácar, un árbol caído en el colegio y un desprendimiento de parte de la cubierta del instituto. En ambos casos, los alumnos estaban dentro. El concejal de Obras y Servicios de Antas, Félix Rodríguez, ha añadido además que ayer se produjeron numerosos cortes de luz, sobre todo en el municipio de Antas. Y hoy continúa vigente la alerta naranja por vientos que podrían alcanzar los 100 kilómetros hora. El todavía alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, destaca que abandona el cargo después de iniciar las obras de la Rotonda de la Simona. Una obra, dice, que ningún equipo de gobierno había conseguido desbloquear hasta ahora. Y el portavoz de Garrucha con la gente, Álvaro Ramos, anuncia que va a presentar su candidatura a la alcaldía para continuar el cambio emprendido para restituir la legalidad, dice, en el ayuntamiento. Y vamos con otro consistorio, el de Mojácar, que rechaza la participación ciudadana en el turno de ruegos y preguntas en los plenos. La mayoría del Grupo Popular ha rechazado la moción socialista que la proponía. Sobre la denuncia de Ecologistas en Acción exigiendo al Gobierno de España la limpieza de Palomares, la Audiencia Nacional dice que no va a llamar a declarar a ningún testigo. El Ayuntamiento de Carboneras pide archivar el caso sobre la protección de los terrenos del Algarrobico porque ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la provincia la declaración de no urbanizables. Vamos hasta Huerta Lovera y el Ayuntamiento ha aprovechado la fiesta de San Valentín para emprender una campaña de compras en comercios locales. Y por último, en Pulpí, el Ayuntamiento y Primaflor han renovado el convenio Un Huerto, Una Familia, que beneficiará a 38 familias pulpileñas, entregándoles parcelas, semillas y también asesoramiento técnico.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Hay destinos en los que no necesitas nada más, en los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz, es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Al otro lado del hilo telefónico, Rodrigo Alonso, parlamentario de la formación Vox y hombre de esta tierra. Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola.
Sí.
Rodrigo, ¿nos escuchamos? Sí. Hola, bienvenido.
Sí. Bienvenido. Ahora sí te escucho. Ahora, antes estaba escuchando otra cosa, pero ahora estoy escuchando. Y ahora me acaba de entrar otro. Carmen, por favor.
Bien, nos centramos en esta conversación. ¿Vamos por ella? ¿Rodrigo?
Sí, no, aún no.
¿No me oyes? ¿O sí me oyes o qué?
A ti te oigo, pero también escucho una música de fondo.
Pues no, porque tenemos sintonía, claro. Esto es la radio, es la radio. Si quieres, quitamos la música y me escuchas a mí solo. Ahora sí, ¿no? A mí solo.
No te escucho bien, Miguel Ángel.
Bien, colgamos
ahora
y...
Sí.
¿Ahora sí?
Ahora sí.
Bien. Rodrigo, una pregunta, una cuestión sobre la mesa para empezar. Seis pantanos de la cuenca del Tajo, hay cuatro de Madrid y dos de Cáceres, están en este momento, desde ayer, desembalsando el equivalente a 5 hectómetros cúbicos cada hora. Sobre todo el de Alcántara, el más grande de España, está con 4,6, es el que más está desembalsando. Todo ello para evitar una situación de peligro, dado que están en algunos casos por encima del 80%, el 70%, el 75%, el 80%, y vienen más lluvias y más nieves. Nosotros estamos... Esa es una foto. Y la otra foto es que llevamos 5, no sé si 6 años ya, una cifra u otra, en situación de sequía severa.
Perdona, disculpa, me está entrando sonido por algún sitio. Estoy escuchando a Camela, creo.
¿Está escuchando, perdón?
Camela.
Camela, no, aquí no.
Pues no, no. Está entrando ahora mismo.
No hay problema. Cortamos, hacemos inmediatamente una nueva llamada y buscamos una conexión como Dios manda, porque esto... Buscamos ahora la voz de Rodrigo, a ver si es posible y la conexión ya es correcta. ¿Qué me dices?
Sí, ahora sí, ahora te escucho perfectamente, Miguel Ángel.
Te estaba, estaba contando una foto, una imagen que es seis pantanos de la Comunidad de Madrid y de Cáceres, de la zona hidrográfica de la cuenca hidrográfica del Tajo, desembalsando 5 hectómetros cúbicos cada hora. Eso desde ayer, y ya lleva ciento y algo desembalsados. Todo eso por temor a que, bueno, la nueva caída de lluvias, más nieve, pues pueda colapsar el pantano, así que hay que aliviar. Y la otra foto es una comarca que lleva 5 o 6 años con una sequía severa. ¿Alguna reflexión?
Pues es la consecuencia de la negligencia política. Esa es la reflexión. El Partido Socialista negó la transferencia de trasvases, interconectar las cuencas, y puso todos los huevos en la cesta de las desaladoras. El Partido Popular, que aventuraba un trasvase que recorría la península de norte a sur, que era el trasvase del Ebro, cuando llegó Zapatero, pues evidentemente quitó esa primera piedra del trasvase, pero prometió la próxima vez que llegase a gobernar que volvería a poner en marcha ese trasvase. Y llegó Rajoy, y no lo hizo.
Bien, pero dígame, ¿qué va a hacer usted? ¿Usted o su partido?
Hombre, nosotros vamos siempre defendiendo y reclamando por bandera que queremos interconectar las cuencas en España de tal manera que se pueda llevar el agua desde donde sobra a donde falta. Tal es así que cuando en el último recorte del Tajo Segura, que hubo una manifestación, que fue en mayo del año pasado, hubo una manifestación en el campo de Cartagena contra ese recorte del trasvase Tajo Segura. Esa misma semana, Vox llevó a través de Patriots una iniciativa al Parlamento Europeo para interconectar o que se permitan interconectar las cuencas en España, de tal manera que norte y sur estén entrelazados, estén conectados. El Partido Popular y el Partido Socialista votaron en contra. Entonces, cuando no existe un plan nacional del agua que recoja inversiones para poder llevar el agua de donde sobra a donde falta, que esto que parece muy de perogrullo, pero que es así, pues cuando no existe esa voluntad política de hacerlo, pues evidentemente asistimos a este episodio.
A ver, dígame, por ejemplo, ¿cuál sería el contexto jurídico o legal en el que nos moveríamos si Vox tuviera la posibilidad de gobernar o de ser... ¿pasar algo por ahí?
El contexto jurídico y legal no es otro que a la hora de realizar los presupuestos generales del Estado, en lugar de priorizar financiar las obras de infraestructura hídrica en Marruecos, pues hacerles en España, por ejemplo. Es decir, hay que dotarla presupuestariamente, y es esa es la manera. O sea, la intención la tenemos, la voluntad también. Hay que reflejarlo en un presupuesto.
La oposición se pueden decidir muchas cosas, pero hay un proyecto concreto que digan ustedes, no, mire usted, si nosotros subimos al poder, esto se va a hacer, y esto, y esto, y esto. Y se llaman así, con este nombre, y conecta esto con esto. Quiero decir, ¿hay algo concreto que nosotros podamos saber, más allá de una idea de, bueno, estamos a favor de la interconexión, de las... Vale, sí. ¿Y todo eso en qué se concreta? Porque
se concreta en la desaladora de la Almanzora, la de la vergüenza, ponerla en marcha. Se concreta en aumentar la desaladora de Carbonera, aumentar la de Dalías, hacer los desglosados de la presa de Rules con un desglosado que interconecte la presa de Rules con el pantano de Beninar, bajar el caudal ecológico del trasvase del Tajo para que pueda llegar más trasvase a la zona del Levante, Alicante, Murcia y Almería, y así sucesivamente. O sea, tenemos muy claro lo que hay que hacer.
Porque cuando usted dice lo que está mal hecho, usted nombra directamente, nombre y apellidos, dice, claro, esto no lo hicieron, el trasvase tal no lo hicieron, el del Ebro no lo hicieron, el del Tajo no sé cuántas, el tal...
Sí.
Pues bueno saber qué sí se va a hacer o si Vox tiene la posibilidad. Porque ¿usted cree que las encuestas reflejan una realidad sociológica? Las que en este momento se están manejando...
Yo lo que veo en la calle es un hartazgo monumental. Un hartazgo con todo el mundo, con el político, con el PP, con el PSOE, con todo Dios. el hartazgo se materializa en la indiferencia. Y al final la gente lo que quiere son soluciones, soluciones reales, y que dejen de engañarles y hablar a las cosas con claridad. Mira, esto que yo te estoy diciendo aquí, aquí en el Levante, lo digo en Orense, estuve el lunes, también lo dije allí. Pero es que si voy a Zaragoza lo digo también. Y si me voy a donde, en Cáceres también lo he dicho. O sea, el agua tiene que circular de donde sobra a donde falta. Le guste a quien le guste. Porque bajo el principio de solidaridad entre regiones, así se debe diseñar el Plan Nacional del Agua. Nosotros lo tenemos claro.
O sea, ¿usted cree que no cabe en cabeza humana si uno participa de las ideas de Vox, o no digo que vote a Vox, sino si participa, no cabe en cabeza humana que en el Tajo estén desembalsándose 5 hectómetros cúbicos a la hora,
jamás,
y aquí
jamás
tengamos una
jamás, mire,
una sequía severa?
Nosotros registramos en el Congreso que se dotase, o sea, que se aprobase una dotación extraordinaria de nivel 1 para que se trasvasaran del Tajo y Segura al Levante 60 hectómetros cúbicos. Esa es la extraordinaria. Y votaron, o sea, dijeron que no. Cuando entre Peña y Buendía, que son los embalses de cabecera del trasvase, están mejor que nunca.
Treveñas y Buendía ahora mismo está antes embalsado en 24 horas, han ingresado 8,32 hectómetros cúbicos, me parece, en 24 horas han metido, que son unos embalses importantes, los de la cabecera del Tajo. Entonces, ustedes legislarían, por ejemplo, porque hay una cosa que está pendiente. Nosotros pertenecemos a la zona de influencia del Tajo Segura, del trasvase Tajo Segura, pero el pellizco, la parte, la fracción que le toca a Almería es minúscula. Esto es otro asunto que no sé si usted, como representante de Almería, ha llevado a algún sitio, ha planteado y tiene ya una idea de lo que van a hacer si consiguen tocar poder.
Hombre, nosotros lo que hemos planteado es bajar el caudal ecológico. Por defecto te incrementa el caudal de... Ahora, los derechos, pues eso es algo que habrá que poner encima de la mesa, porque como bien sabes, en materia de agua está el Estado de la Autonomía y el Estado de las Confederaciones Hidrográficas.
Bueno, la Confederación Hidrográfica depende del Gobierno Central. La Confederación.
Entonces, la Confederación del Segura, esa es... nosotros tenemos en Almería... No, tenemos dos, en la zona Levante, que es la Confederación de Segura,
sí,
y del Levante hacia el Poniente, que es Cuenca Mediterránea, que es competencia de la Junta de Andalucía. Pero evidentemente todas emanan de la Ley de Agua y de los planes generales nacionales. Entonces hay que tener claro que si aquí, para un determinado nivel de producción, de un determinado desarrollo, si en lugar de tener, como se suele decir, en lugar de tener 4 horas de agua, te corresponden 6, pues habrá que poner 6 horas de agua. Le guste a quien le guste.
Ya, pero es que, los planes de cuenca se han aprobado, yo no sé si Andalucía finalmente dio el sí o se negó, porque parte de Andalucía no se veía muy beneficiada con esos planes de cuenca, en tanto que blindaban al Tajo y parte de Andalucía, que es Almería, se quedaba, pues... bastante más desprotegida.
Y ahí se produce otra circunstancia, y es que la Confederación también nos afecta a la Confederación del Guadalquivir, en tanto en cuanto al Levante nos llega un trasvase del Negratín, el de cuando supera la cuota de 210 hectómetros cúbicos. En las lluvias del año pasado, cuando estaba llegando a los 200 hectómetros cúbicos, lo que hizo la cuenca del Guadalquivir fue desembalsar 60 hectómetros cúbicos río abajo y no recibimos ni un hectómetro. O sea, bueno, ¿quién tomó esa decisión y por qué?
Bueno, yo le podría poner otro ejemplo, y es que el acuerdo del Canal de las Aves y los regantes de su tierra de aquí lo ratificaron ambas asambleas y el gobierno lo echó por el suelo. Eran 30 hectómetros más otros 8 de Lenares, 38, casi 40 hectómetros cúbicos que iban a venir. Ya deshicieron uno unos años antes con la acequia del Júcar, la acequia mayor del Júcar, de 50 hectómetros cúbicos en 5 años, en 10 años, a razón de 5 hectómetros por año, y lo deshizo el gobierno. Los acuerdos entre regantes, ¿el gobierno de usted seguirá teniendo la potestad de deshacerlos?
Nosotros haremos lo que mejor convenga al campo.
El campo le conviene que se acuerden ellos, ¿no?
Pues si es eso. Si
digo
eso,
yo, no sé, ¿usted qué le parece? O sea,
a mí me parece que el agua hay que llevarla donde se necesita.
Ya.
Y hay que determinar la cantidad que necesite. ¿Cuánta se necesita? Pues tantos hectómetros cúbicos de agua. Pues perfecto, eso es lo que hay que hacer. Lo que no puede ser es que se produzca, porque todo esto subyace de una discrepancia entre regiones.
Bien.
Y lo interesa entre regiones, pero eso tradicionalmente. Todos sabemos cuando el alcalde de Talavera le recriminaba, le decía enajenado mental a Rafael Hernando, del partido, los dos del Partido Popular, uno del alcalde de Talavera y otro representante de Almería. Entonces, cuando Rafa Hernando decía, oye, que hay que aumentar el trasvase Tajo Segura, el de Talavera dice, ese está enajenado mental. Claro, es que eso es lo que no puede ser. Es que aquí hay que tener la idea clara. ¿El cómo se lo vamos a desarrollar? Pues habrá que, luego, con las comunidades de regantes, con los planes de cuenca, con los planes hidrográficos, pues habrá que diseñarlo. Pero si tienes la voluntad de hacerlo, pues lo harás. Si no tienes la voluntad de hacerlo, pues no lo harás.
¿Cómo sabemos que usted dice la verdad?
Pues cuando llegue al gobierno te lo diré.
Es cierto.
¿Cómo se lo puedo yo decir? No lo sé.
Ya.
¿Cómo se mide la verdad? No lo sé. Lo que sí sé es los que han mentido. Eso sí lo sé. Los que han mentido los conozco. ¿Cómo sabemos si yo digo la verdad? Pues cuando llegue al gobierno lo veremos. Pero mucho tenemos que cambiar. Este partido tendría que cambiar muchísimo. O sea, tendría que cambiar tanto del blanco como al negro. Para que, llegado el momento, cuando lleva, desde que se fundó, diciendo exactamente lo mismo, cuando llegue al gobierno no hacerlo. Al gobierno de la nación hablo.
Mire, le voy a poner una música, ya que antes escuchaba a Camela, le voy a poner una música. Escuche esto, es muy corto, escuche. No le voy a plantear una adivinanza, se lo voy a decir directamente. Es una narcolancha en Terreros que está mostrando en TikTok, está mostrando su cargamento y bien, el ambiente que llevan. ¿Lo ha visto eso, no?
Sí.
Bien, ¿qué piensa?
Pues pienso que estamos en manos de un gobierno criminal. Pienso que el ministro del Interior está condenando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a exponerse frente a esta gentuza, que son los narcos, que vienen y se regodean en su cara. Pienso que al narco la única solución que se debe de ofrecer en España es o la cárcel o el fondo del mar. Eso es lo que pienso. Pienso que a la Guardia Civil y a la Policía Nacional se les debe de dotar de un equipo material que cuando venga el narco y lo vea, se acojone. Lo que no puede ser es que nuestra Guardia Civil vaya en un 308 con 500.000 kilómetros que se va cayendo a trozos y los otros vengan armados con armamento de guerra militar y lo acojone a nuestra Guardia Civil, que está atada de pies y manos, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista de los equipos materiales. No tienen principio de autoridad. Y lo más grave aún es que vivimos en un país en el que la Guardia Civil, la profesión de ser Guardia Civil o policía, no es considerado profesión de riesgo. Sin embargo, ser artista sí. Son muchas las cosas que hay que cambiar.
Artista de los artistas de... ¿No?
Sí, ya. Es así.
Es que es así, a veces no tienen trabajo. Ya.
Entonces nosotros lo tenemos claro. Lo tenemos muy claro.
Tenemos que aclarar una cosa. Dice usted que al narco tiene dos opciones, o la cárcel o el fondo del mar.
Sí.
¿Me lo puede aclarar un poco más?
Sí, hombre, que hay que perseguirlo. Cuando lo persigas y lo captures, a la cárcel. Si lo persiga y no lo captures, le disparas y al mar.
Bien. Otro asunto.
Es que no puede ser, es que no puede ser el coladero de ningún sitio.
Todo eso es lo que se denomina... o sea, ¿este sería el pensamiento de la ultraderecha o el pensamiento lógico de las cosas?
Yo no sé si es... yo que huyo tanto de las etiquetas, yo no sé si es un pensamiento de ultraderecha, de ultra no sé qué, de derecha, del centro, de arriba o de abajo. Lo que sí sé es lo que la gente está reclamando por bandera. Lo que sí sé es que ese reclamo ese pensamiento es el que quiere la Guardia Civil, es el que quiere la Policía Nacional, que los doten de medios para poder hacer frente al narcotráfico, se acampan. Es que en Almería tenemos los que acampan en caravana y los narcos que acampan y se refugian de un temporal en la zona de Terreros, en toda la zona Terreros, Pulpí, Villarico, Mojácar, Carbonera, San José. Y no puede, y están ahí porque se sienten impunes, porque lo son, porque el ministro, el ministro del Interior, el Marlaska, lo permite. Y eso es lo que no puede ser.
Bueno.
Así que no sé si será de extrema, no lo sé.
Yo he utilizado un término porque usted lo va a entender, yo, como comprender, a ver. Entraría en otra, quiero decir, se utiliza tanto y tan fácilmente algunos términos que uno acaba hastiado, ¿no? Uno acaba cansado de oírlo, ¿no? Y además se ve en todos los sitios y a todas horas. Quiero decir, ese peligroso enemigo que se dibuja está en todos sitios, detrás de un portarretratos, si abres en la nevera, si ves la tele o si sales a la calle, y están siempre ese enemigo que es el mundo del totalitarismo, de lo absoluto, que eso al final no es monopolio de ninguna derecha ni de ninguna izquierda, es monopolio del que la ejerce, o sea, son regímenes que lo han ejercido desde una visión de la llamada izquierda o del socialismo, y desde el fascismo, o en este caso el nazismo, ¿no? Que serían los dos elementos más destacados. Pero al fin y al cabo es totalitarismo, va contra los derechos de la gente en un caso y en otro, ¿no? Pero bueno, sí. Se llama, en el caso de que lo haga uno, se llama de una manera, en el caso de que lo haga otro, pues se llama de otra.
Sí, bueno, eso es la legitimidad moral.
Y ahí banda, ahí funciona. Bueno, el motivo esencial de tenerle hoy, aunque ya he aprovechado para preguntarle algunas cosas, es la desaladora de la vergüenza. Hay una compañera suya que no se ha podido poner por razones de salud, que es Rocío de Mer, es la persona que representa Almería por el partido Vox en el Congreso de los Diputados, y ha presentado varias iniciativas preguntándole al gobierno quién es el responsable último de todos los desaguisados que han ocurrido, que se han dado, que son muchos, en la desaladora llamada de la vergüenza, en la desaladora del Bajo Almanzora. Esto podría transcurrir el tiempo y no encontrar responsabilidades, como en tantas cosas que ocurren y no se llega al fondo. Aquí estamos hablando de, se van a gastar al final 110, 120 millones de euros seguramente, entre lo gastado primero y lo segundo. Y luego está el daño, un daño esencial, que es el agua que no ha dado a lo largo de todo este tiempo porque se inundó sin llegar a ponerse en funcionamiento, aunque se había inaugurado un año antes, pero por cuestiones, en 2011, por cuestiones meramente partidistas. Le interesó al partido en el gobierno que había elecciones. Bueno, pues vamos a decirle a esta gente del Levante que tiene una desaladora ya, pero no estaba terminada, no tenía seguro, no tenía conexión eléctrica, no tenía capacidad para... Y sin llegar a inaugurarse realmente, físicamente, a empezar a dar agua, pues llega la inundación de San Venceslao de 2012 y, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Que no sea... Y todo esto, ¿quién es el responsable de todo esto? ¿Quién puso ahí esa desaladora? ¿Quién no tomó las decisiones de protección, si es que ese era el sitio y no otro? ¿Por qué todo este tiempo una zona tan castigada por la falta de agua no ha sido asistida con una acción rápida o medianamente urgente para arreglar aquello que ya en su momento fue un estropicio, que es que se inundara, ¿no? Entonces son tantas preguntas, tantas cosas ahí, y hay una respuesta, y ya termino y le dejo por favor hablar, que me interesa más, una respuesta del presidente de la Confederación, de Acuamed, perdón, de Acuamed, aquí en la radio, aquí en esta emisora, que dijo en su momento que si había que encontrar unos responsables de aquello, esos eran los alcaldes que habían incidido en ponerla en un sitio o llevarla a otro. como esto no quiero que se quede así solo, lo vamos a escuchar al señor
Baratich. Yo sé que hubo tentativas de otras ubicaciones que fueron rechazadas sucesivamente por los ayuntamientos de la zona. Y al final ese fue el punto de consenso, quizá también porque nadie quería estar ahí.
Ya, o sea, que los ayuntamientos son, en fin, los alcaldes. ¿Qué me cuenta? Porque esta iniciativa vuelve, no es la primera ni la segunda, ya llevan ustedes, no sé si tres, preguntándole al gobierno quién es el responsable de los desbarajustes de la desaladora del Bajo Almanzora.
Bueno, nosotros lo hemos preguntado en infinidad de ocasiones al gobierno que quién es el responsable, e incluso qué responsabilidades se van a pedir, a tomar, o qué va a hacer. Nunca nos han respondido de forma, o sea, ni de forma clara ni en el no claro. O sea, directamente no nos responden, nos responden otra cuestión bien distinta. Lo único que se sabe con certeza es lo que este señor dijo en su día, que fue, creo que fue en el 10 de noviembre del 23, en una entrevista que le hiciste, y la que es la que acabas de poner, que me llama la atención, que es que se puso por consenso de los alcaldes. Es decir, el consenso de los alcaldes del PP y del PSOE pusieron a la desaladora de la vergüenza en una zona inundable. Cuando se manosea tanto esto del consenso, al final las decisiones que se toman son precisamente estas. Poner una desaladora donde nadie la quiere, donde supuestamente a nadie le estorba, pero que es, a todas luces, como después se vio un año después de su inauguración, en una zona inundable cuando el 28 de septiembre del 2012 la riada de San Becerlao se la llevó por delante. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Nada. Y esa es la palabra que lo define todo. Nada, porque al final, en la negligencia política, nunca ocurre nada. Y nunca salen los responsables. Y el que tiene que tomar la decisión, al final, si esa decisión es errónea o interesada, al final no ocurre absolutamente nada. Y este es el gran daño que se está haciendo. Esa desaladora, arrasada en el 2012, que fue inaugurada un año antes por Rosa Aguilar, ya habría producido la friolera de 300 hectómetros cúbicos. Eso, para que la gente de aquí de la zona lo sepa, es llenar casi dos veces el pantano de Cuevas de Almanzora entero. Eso es lo que hemos dejado de percibir. Con la cantidad ingente de dinero que ahí se ha estado metiendo, y que 15, ¿cuánto han pasado ya?
Pues de 2012 a 2000, todavía 26, ¿no?
Desde la inauguración, son 13 años desde la inauguración, 14 años. O sea, 14 años después, aún no se sabe cuándo va a empezar a desalar un metro cúbico de agua esa desaladora. Pero ya han empezado ahora a desarrollar la Bajo Almanzora 2, que va justo detrás. Esto es un auténtico despropósito.
Ya.
Aquí no hay nadie a los mandos. ¿Quién se ha sucedido tanto en el gobierno como en la Junta de Andalucía, el PP y el PSOE? ¿Quién fueron esos alcaldes o de qué partido político eran esos alcaldes?
¿Y qué fuerza tenían los alcaldes? ¿Hay una decisión final de un responsable que será Aguas de Cuenca del Mediterráneo, que era quien financiaba, ¿no? Habrá una decisión final y dirá, bueno, por no hacerle la contra a los alcaldes, bien, pero el que firma y el que decide es el que... Alguien que ejecuta.
Claro, evidentemente. Nosotros lo último que hemos preguntado es ya para ir ya, o sea, mucho más concreto. Y es saber desde el gobierno de Sánchez, que nos diga cuáles fueron los responsables de la decisión de poner la desaladora donde se puso. ¿Qué medidas va a tomar el gobierno de España para buscar esas responsabilidades por la ubicación, por la inundación, por la demora en la reparación y la reconstrucción? O sea, es que ya más concreto...
Y por lo que se ha perdido...
Queremos también que nos digan si se han buscado las responsabilidades por el encauzamiento de la Rambla de Canaleja, que la construyó Acuamed, y por qué el seguro de la construcción no se ha hecho cargo. ¿Había seguro o no había seguro?
No había seguro.
Vale, entonces, también le preguntamos al gobierno de Sánchez que si la ubicación de la desaladora en ese emplazamiento considera que tuvo un riesgo ambiental, social y económico. Evidentemente sí, pero a ver qué nos contesta. Y por supuesto, las decisiones que se tomaron para ubicarla ahí, que desde qué niveles fueron, si fue a nivel regional, local o nacional. Y así dejamos de especular.
Ya,
que
pero,
nos contesten de una vez.
Ya, sí, pero que nos contesten de una vez también lo pensaron la primera vez que lo presentaron y a lo mejor hace 2 años. Quiero decir, ¿usted qué espera de esta pregunta? ¿Le van a responder con ese detalle que usted? Porque ya, no, ya le han preguntado ustedes, enmarcando muy bien la respuesta o la cuestión que quieren saber, ¿no?
No van a responder, no nos van a responder. Aquí lo que se trata es de encubrirse lo uno a lo otro.
¿Y ustedes sí? ¿Ustedes sí buscarían? ¿Ustedes sí buscarían donde hubiera que buscar para saber que en última instancia dónde está la firma y ese tipo? Yo, además, no creo que sea tan difícil, si es que esto...
Podemos decir con incluso con orgullo que desde la oposición estamos presentes. Yo creo que vamos a razón de una denuncia por semana a Sánchez.
Y una vez sabido quién es, ¿qué pasa? ¿Solamente sabemos el nombre o los nombres y ya está? ¿O hay algo más?
Entiendo yo que se deberá ponerse en marcha la justicia, y el que haya sido o el responsable, pues evidentemente tendrá que responder por lo que ha hecho, obviamente. Lo que pasa es que, bueno, pues vivimos en una sociedad donde roba 680 millones de euros como eres de Andalucía y no te pasa nada. Pues queda impune, pues ya está.
Pero con ustedes eso no pasaría.
Nosotros perseguiríamos. Nuestro afán es perseguir todo eso.
¿No temen que le ocurran casos? Porque claro, ustedes todavía no tienen poder, pero...
Yo le temo a que le pasen algo a mi hijo.
Ya.
Todo lo demás no le temo a nada.
Bueno, y que le salga algún corrupto al lado, ¿no?
No, bueno, puede ser que salga. O sea, que eso, nosotros no estamos en los rincones de cada casa. ¿Puede ser que haya algún corrupto alguna vez? Pues claro que puede ser, evidentemente. Claro que puede ser. Forma parte de la condición humana.
¿Usted se compromete?
¿Que se va a perseguir? Pues claro, evidentemente.
¿Usted se compromete con esta comarca a enseñarle los papeles de quién? ¿De quién es quién?
Por supuesto.
¿En esto de la...? ¿En serio?
Por supuesto, claro, hombre. Yo me debo a mi comarca. Yo sigo viviendo en Antas. Soy un político que se debe a su gente. Y por supuesto a mi comarca, que es la que llevo por bandera. Claro que sí, hombre. Y es de justicia que nuestra comarca sepa, con nombre y apellido, quiénes son los responsables y que sepa hasta el más mínimo detalle de lo que haya ocurrido.
Bien,
claro,
bien.
Que sí.
Bien. Una última pregunta.
Pregunta.
¿Me va a dar usted una primicia o me va a dejar usted, pues, como al principio de la entrevista, en relación al tema? El tema es Garrucha. Y se pregunta a todo el mundo, yo creo que el tema está claro, pero es una creencia, yo no tengo prueba, ¿de qué va a hacer Vox cuando se nombre al nuevo alcalde? Porque se necesita el voto de Vox para que se produzca el recambio en la alcaldía, de acuerdo a lo pactado entre PP y Izquierda Unida o la gente. Y entonces, Vox, que no tiene pacto con los de Garrucha para la Gente, con los comunistas, se especula que, bueno, nunca podría votar y que esto podría dejar la puerta abierta que Maritoñi... Usted es un alto cargo, muy alto cargo, y un tipo influyente, muy influyente en Vox. Esto, usted, si no lo ha tocado, tiene que saber por dónde va a ir el tiro. Entonces, o me puede dar la primicia, y yo se lo agradeceré, y Garrucha también.
No tengo esa primicia.
O sea, que no saben ustedes lo que van a hacer.
Yo no tengo esa primicia, no sé cómo llevarán el tema, lo que sí tengo muy claro...
¿Cómo que llevarán? Pero usted no lo lleva, usted no participa. Aquí. ¿Quién lleva eso?
Bueno, el partido tiene sus... Pues como todo, como en una empresa, como en cualquier sitio, como usted en la radio, como en cualquiera de su negocio, sí. Pues, cada gente que se dedica a una cosa, entonces se dedica a otra.
Uf, madre mía, ¿cómo escurre usted el bulto? Lo hace muy bien.
Vamos,
que habla usted ya muy claro cuando se trata del PP y del otro. Ahora, cuando se tratan de ustedes, ya veo cómo escurre el bulto, no igual entiendo, de bien, pero, que los, o sea, demás.
No entiendo por qué usted señala a Vox, es que no lo entiendo. A mí los números me dan de la siguiente manera. Mira, el Partido Popular tiene 6.
Sí.
Garrucha por la Gente tiene 2.
Sí.
Y UCIN tiene otro.
Sí.
Dan 9, ya está.
Pero no forman parte del grupo de gobierno. Quiero decir, la forma natural, el traslado natural... El traslado natural, hasta donde usted no sabe qué... Es que no sé, estamos intercambiando y yo no le he oído. Hasta donde usted no sabe...
Que hasta donde yo sé, nosotros no estamos en el equipo de gobierno.
Hombre, vamos a ver, ustedes están implícitamente sosteniendo este equipo de gobierno.
Ah, bueno, eso sí, claro.
Hombre,
porque apoyamos al alcalde de Garrucha.
Sí,
ya,
hombre, ya, claro.
Claro,
y forman parte de un proyecto de presupuestos
que han
presentado, que han pactado con...
Ya, entiendo.
Es decir, joder, ¿qué querés decir ahora otra cosa? Entonces, lo normal es que eso se traslade con el nuevo alcalde, que ha sido compañero de ustedes, implícitamente han sido compañeros y han compartido este tiempo, ¿no? Y esa es la cuestión. Entonces, la pregunta es, era muy simple, ¿tanto tienen que pensárselo ustedes? O ya está, o sabe usted la alternativa, si no es Álvaro, ¿qué alternativa hay? ¿Les parece bien que sea Maridoñi de nuevo la alcaldesa? Esa es la historia, ¿no?
Mire, que sea Maridoña nuevamente alcaldesa de Garrucha es una catástrofe.
¿Entonces me está respondiendo?
No, yo no lo estoy respondiendo. Yo estoy diciendo que sea Maridoña alcaldesa de Garrucha es una catástrofe. Y que lo sea Álvaro Ramos, pues no lo sé aún, porque no ha gobernado, no lo sé.
Y entonces, entre lo que no conoce y la catástrofe...
De lo que no conozco la catástrofe, si no se ha producido, no la conozco. La puedo aventurar.
Y entonces, ¿qué decidiría?
Lo que no entiendo, pero que se esté señalando a Vox en una decisión de 17, cuando aparentemente el Partido Popular, que tiene 6, 2 de Garrucha por la gente y 1 de Dauphin, ya está hecho, ¿no?
No, hombre, a ver, yo creo que a lo mejor yo me expreso muy mal. Yo no señalo a Vox de nada.
Yo no señalo a Vox de nada.
Yo solo planteo, porque sería posicionarme en una cosa que yo ahora mismo, oiga, decidirá el Pleno lo que tenga que decidir. Yo tengo una opinión, pero decidirá el Pleno. Lo que le estoy diciendo es que esto va a ocurrir dentro de 20 días y si van a hacer ustedes, si van a jugar ustedes a la política, como que este es un tema muy interesante que la gente no entiende y por eso, en fin, hay que tratarlo en pequeños comités de gente muy entendidas y decisiones muy sesudas, porque nos estamos jugando mucho. Bueno, aquí lo que se está jugando es un tema muy claro y se está jugando desde el minuto uno hasta el minuto antes de que empiece el pleno. Entonces van a pasar muchos días dejando a la gente pues ahí, bueno, especulando, y eso se puede de cortar y ayudar a que no exista eso con una respuesta. Usted acaba de decir una cosa que da una pista, dice que gobierne Maridoñi es una catástrofe y el otro no lo sé. Pues yo le pregunto, entre una catástrofe clara y la opción B, que es no lo sé, en la que me puedo salvar o me puedo morir, pero no lo sé, pero la otra sí sé que es una catástrofe, entonces eso lo puedo dar por una respuesta.
Bueno, muy bien. Lo veo muy bien, pero...
Digo, le he preguntado si la puedo tomar como una respuesta, porque es usted que
bueno,
la...
Usted ha preguntado, yo he dicho, o sea, tómelo como... Bueno, pues sí, pues puede ser una respuesta o no, no lo sé. Yo creo que lo he dicho desde el sentido común. Lo que la verdad es que es una pena. Es que Garrucha llega a esta situación. La situación de Garrucha es una situación inédita. Es muy extraordinaria, ¿eh?
Sí, pero la que
no conozco una situación similar.
Yo tampoco. Y la que tiene hoy también ha participado Vox.
Y entonces,
en su parte.
Claro, sí, pero entonces es una situación verdaderamente atípica. Estamos hablando que por incomparecencia de los grandes partidos, pues y por el desacierto de los grandes partidos, pues han llevado a Garrucha la situación de colapso como la que tiene ahora mismo y de inmovilismo como el que tiene ahora mismo.
Ya.
Fíjese, tanto el PP como el PSOE.
A mí me hubiera gustado que usted, Rodrigo Alonso, buen amigo de esta casa, hombre, Rodrigo, por favor.
Yo no tengo esa decisión, digamos.
No, hombre, yo no digo que usted sea el que dirige finalmente. Yo lo que digo que usted tiene una influencia absoluta.
Lo que sea mejor para Garrucha, y creo que te lo he dicho. Si el PP, los de Garrucha por la gente y Bucín votan lo que ahora mismo está, pues todo va a seguir tal y conforme está ahora mismo. Y Álvaro Ramos será el alcalde.
Pero si Bucín nunca ha pactado con el Partido Popular ni con el otro, ya hay un grupo de gobierno. Y usted me está respondiendo su pregunta, si yo se la hago a otro que estuviera en las mismas circunstancias y bajo siglas distintas, sería exactamente igual. En eso no se diferencian ustedes. En cuanto cogen el papel institucional, son ustedes absolutamente iguales. No hay ahí ninguna diferencia, Rodrigo. Usted está actuando ahora mismo poniéndose de perfil. Y usted tendrá una opinión sobre lo que hay en Garrucha porque es su zona, usted conoce lo que pasa y usted ya se ha pronunciado de alguna manera diciendo eso es una catástrofe y lo otro no lo sé. Pero no soy yo el que decido. Vea, pero su influencia, usted es la voz, los ojos de la... Coño, usted es un tipo que está a nivel nacional, bien situado. Es decir, usted no es cualquiera en Vox. Usted ha cogido una posición de una enorme influencia. Entonces, lo que usted diga... O sea, si usted nos dice, es que yo no sé nada, o de mí no depende, usted descarga sobre otros algo que usted sabe que, de alguna manera, también reposa sobre usted. y es lo que pasa en esta comarca, que le tiene que importar, digo yo, y a un pueblo de esta comarca. ¿No?
Por supuesto, bueno, claro,
pues hombre, pues usted sabrá, claro. si quiere.
Pero es que puede decir, pero ustedes que ahora mismo la situación, o sea, aquí hay que votar sobre una señora que para mí es una calamidad como alcaldesa de Garrucha y un señor que, bueno, porque tiene unas ideas que hasta donde yo sé, pues difieren bastante de las nuestras. Ahora, es una cuestión muy particular de Garrucha y que, y sinceramente, los actores. No sé si se merecen o no este circo, perdóname, que no sé, es la expresión más idónea, ¿no? Este circo, ya sabes tú, mediático, político,
fin. Vale, sí, sí.
¿Me entiendes lo que te digo,
sí,
no?
O sea, sí, nosotros. Sí. No, este no espectáculo, este espectáculo, sí.
No, bueno, sí, bueno. No, el dime, el direte, típico. La situación de Garrucha es una situación totalmente atípica, muy atípica. Y bueno, las decisiones que se tomen, estamos a un año de las elecciones, ¿eh?
No, pero hay que tomar una antes, en 15 días.
Claro, hay que tomar una antes. Entonces, evidentemente, se valorarán, entiendo yo, que se valorarán todas y cada una de las posibilidades. Yes. Y en función de eso se tomará la decisión que entendamos menos mala, porque aquí es tomar una decisión, la muy mala o la menos mala. Y es complicada, es una situación bastante complicada.
No, está muy clara, después de lo que usted ha dicho, está clarísimo cuál es la menos mala.
Claro.
Todos lo hemos entendido, cuál es la menos mala. La otra es una catástrofe seguro es una moneda al aire. Pues yo prefiero la moneda al aire antes que la muerte segura, ¿no? Quiero decir, cualquiera. O sea, usted entonces en ese sentido ha respondido. Le voy a decir yo lo que van a hacer. Van a votar al candidato de comunista. Se lo digo yo ya, ¿eh? Y vamos a ver qué
nosotros.
Va. Sí, sí. Ustedes, vale, ya ustedes, ya está. Se lo digo yo hoy. Y ya, si me tengo que... Pues, me tengo que disculpar.
Escucha,
yo no tengo más información. ¿Cómo? Yo
¿Y el
Ducín no sé.
Va a hacer?
El Ducín. No tengo ni idea, pero hasta ahora ha sido una extensión clara del PSOE. No sé nada. Es decir,
Ducín se ha comportado como una extensión del PSOE.
Claro,
¿no?
Absolutamente. Vale. Sí.
Vale.
Vamos, eso es palpable.
Entonces sería el 7-8.
Claro, y depende de lo que
Oye,
diga.
¿Qué pasa? En caso de empate, ¿qué ocurre?
Pues que
el voto de calidad de
pues la catástrofe que usted acaba de decir. Usted no ha
¿En
dicho
caso
que...
de empate, la catástrofe?
Claro, usted ha dicho, si gobierna Maritoño es una catástrofe, un desastre. Pues si hay empate, que sepa usted que entonces es lo que usted dice, lo que usted ha llamado desastre. O catástrofe. Así que le adelanto yo. Pero esto yo no, porque yo no porque yo lo sepa, porque quiero decir, a mí no me lo ha dicho nadie, solo por una evolución lógica de las cosas, ¿no?
Vale.
Ya le digo yo, y si no es así, en 15 días diré, pues fíjese qué tonto, soy un tipo equivocadísimo en la vida. Y es verdad, porque muchas cosas uno se cree que sabe mucho y no sabe nada, es un verdadero analfabeto. Así que yo le adelanto que ustedes van a apoyar eso. Y usted vale. Dice que no lo sabe, ¿no?
No.
Vale. Bueno, claro que lo sabe, pero no lo quiere decir. Venga.
No, es verdad, no lo
Venga,
sé.
Rodrigo, nos tomamos algo cuando nos veamos y nos disfrutamos
Ojalá,
un rato. Venga.
Sí.
Hasta luego.
Hace tiempo ya, macho. Hace tiempo.
Y muchas gracias, Rodrigo.
Venga, un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
¿Alguien tiene duda ya de lo que va a pasar? Nos podemos equivocar, ¿eh? Pues claro, coño, mañana el de Vox dice que es otra cosa y pues venga. Pero esto antes de la entrevista con Rodrigo ya cabía preverse. No hay que ser un fino analista de la actualidad. No hay que ser una persona que hile fino, que sea capaz de ver lo que otros no ven. Esto es un asunto que está muy a las claras. Y todo indica, la lógica, la dinámica de las cosas, indica que esto irá ahí. Y no a otro sitio. Ahora, que si ellos quieren darle a esto, joder, que me pregunten, que Vox esté en la base. Sí. Bueno, hay gente que se mueve bien un rato siendo algo. A veces, el que la gente te pregunte, el saber que tu presencia, en fin, tu opinión, o lo que vayas a hacer, va a tener una incidencia y que la gente está expectante y todas las miradas se centran en ti. Pues a vos quizás también le interesa que eso ocurra un poco de cara a potenciarse. Pero el resultado final será que va a poner al comunista en la alcaldía. Lo del comunista es que suena así, a veces puede sonar mal, pero qué decir, yo lo digo con todo el cariño del mundo, ¿no? No lo digo. El comunista en la alcaldía. Porque lo otro, además, acaba de decir que es un desastre. Y el comunista puede salir bueno, ¿no?
Sí.
Eso puede decir. Bueno, venga, tenemos que irnos. Pero antes de irnos, hay unos cuantos cortes que colocar. Lo vamos a hacer, si te parece, mientras nos das los titulares, Katina.
Sí.
Así que, tiempo de titulares.
Titulares que comenzamos con el hecho de que un narco anclado en Terreros ha compartido en TikTok los fardos y las garrafas de gasolina que lleva en su lancha. Lo hace de forma muy tranquila, mientras ameniza el momento con la música que le gusta, que debe ser el reggaetón. Pero hay algo que tenemos que contar, Miguel Ángel, es que lo más alarmante son los comentarios públicos que reciben estas publicaciones. Seguidores escriben: para dejar el currículum no quiero que me deis de alta en la seguridad social. O ole los nuevos guerreros, mucha fuerza para estos nuevos tiempos de vendaval tan malos. También hay otros mensajes: vivo cerca, llámame. O eso es bueno, buscarse la vida, no estáis robando, venga, suerte.
Depende de lo que se entienda por robar. Si a un chico lo metes en una fea dinámica de consumo, igual le estás robando salud. O sea, si participas en ese entramado, ¿eh?, en esa maquinaria, ¿verdad? Depende. Todo depende de cómo se mire. No estamos robando, ¿verdad? No.
Es que también
tampoco estamos dando en el sentido de generosidad y dando bienestar. Hombre.
Los que también se han pronunciado con respecto a este asunto ha sido el Partido Popular de Cuevas de la Almanzora, que ha pedido a los ayuntamientos costeros de toda esta zona una postura común frente al tráfico de drogas y personas. Solicitan unidad para exigir al gobierno más medios y guardias civiles. Y cambiamos de asunto. 6 pantanos del Tajo están desembalsando desde ayer un total de 5 hectómetros cúbicos por hora para evitar inundaciones. Son 120 hectómetros cúbicos en 24 horas, que es la misma cantidad de agua que dejará de llegar a la comarca en 2027. Vox insiste en conocer quiénes fueron los responsables de construir la desaladora de la vergüenza en zona inundable, que fue inaugurada en 2011 y arrasada por una riada justo un año después. Y los bomberos tuvieron que intervenir ayer en 26 ocasiones por incidentes a causa del temporal del viento en la comarca, entre ellas 2 en Mojácar, un árbol caído en el colegio y el desprendimiento de parte de la cubierta del instituto. En ambos casos, ocurridos en Mojácar, los alumnos estaban dentro de estos centros. Y el concejal de Obras y Servicios de Antas, Félix Rodríguez, ha añadido además numerosos cortes de luz que tuvieron lugar en el término municipal de Antas. Lo escuchamos, el concejal de Obras, a Félix Rodríguez.
Ayer, durante el temporal, solo destacar 2 incidencias que se produjeron. Una, la caída de una rama en la carretera que une Antas con Lubrí. Y luego en la Real de Antas, una casa que salieron las chapas del techo. También que fueron subsanados todos por los bomberos del Levante. Destacar alguna queda de contenedores y luego algunas cortes de luz en distintas calles que han sido subsanados por Endesa y otras por el personal de Obras y Servicios de nuestro municipio.
Algunas consecuencias del temporal. Hoy recordarles que continúa vigente la alerta naranja por vientos que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. El todavía alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, ha destacado que abandona el cargo después de iniciar las obras de la Rotonda de la Simona. Una obra, dice, que ningún equipo de gobierno había conseguido desbloquear hasta ahora. Reconoce también que se podía haber hecho más, pero que la situación no ha sido especialmente favorable.
Hombre, más, bastante más. Cuando no se ha hecho nada, se puede hacer mucho más, a no ser que esté maniatado en todos los sentidos. Pero alguien se presenta para desatar esas manos o desatar las capacidades que tiene un ayuntamiento o las cualidades que en ese momento no funcionan. Y que los han presentado y llevan 3 años. Después de 3 años estamos viendo alcaldes que quieren desdoblamientos de carreteras, que están buscando zonas donde el agua se pueda almacenar. Estamos viendo el crecimiento en la zona costera. Vemos proyectos porque están suplidos en su mayoría aquellos iniciales que son de teatros y tal, pero están mirando más allá. Y en el caso de Garrucha, que es pequeñita y se puede cuidar fácilmente, resulta que El cruce de la Simona, que es una obra de cuarto orden, no en tanto de seguridad, que es importante, pero de seguridad puede ser un bache importante en una calle, que esté produciendo accidentes y la gente se esté quebrando una pierna. Hombre, es muy importante arreglar, pero la obra como tal, como entidad de la obra para arreglar, el coste de esa obra es nada, es una obra de cuarto o quinto orden y se solucionan muchas cosas. Bueno, pues El cruce de la Simona es una obra de quinta orden que evitaría alguna muerte, claro que sí, y los accidentes, por supuesto, pero estamos hablando de una obra que no tiene ni de lejos la entidad de gran obra. Y claro, en eso está fijada, eso lo que te proyecta inmediatamente es la pobreza de la política garruchera. La ambición de la política garruchera pasa por una obra de séptimo orden. Esa es la pena, esa es la pena. Pero en fin, es lo que hay de momento. Hay tenemos declaraciones de, bueno, pero eso ahora cuando lleguemos. Ahora, con la siguiente noticia, ¿no?
Sí, efectivamente, porque el portavoz de Garrucha con la gente, Álvaro Ramos, que ayer declinó hacer declaraciones, hoy las tenemos y ha anunciado que va a presentar su candidatura a la alcaldía para poder continuar el camino emprendido para restituir la legalidad en el ayuntamiento. Escuchamos a Álvaro Ramos.
Sí, pero ha dicho que necesita el voto de Vox y confía plenamente en el voto de Vox. Y ya hemos visto que Vox se hace el tancredo, ¿eh? Pero esto es lo
confío
que dice.
Confío que lo tendré de los socios de gobierno, del actual gobierno, y confío plenamente en tener el apoyo de Vox.
Y también lo va a intentar con UCIN, pero seguimos hablando.
Todo está según lo establecido, Álvaro, que me presentaré como alcaldable para tener el apoyo, que confío en que lo tendré de los socios de gobierno, del actual gobierno, y que vamos a seguir con la continuidad que traíamos hasta ahora. Hay un aliciente importante, que es lo que está por venir de la Cámara de Cuentas. Hay muchísima documentación de funcionarios, de altos funcionarios del ayuntamiento, que demuestra la corrupción del Partido Socialista, y mi línea de trabajo va a ser restituir la legalidad e intentar que todo el dinero que salió en la época de Maritoñi y del PSOE de las arcas municipales de manera fraudulenta, intentar recuperar todo el dinero que podamos. Insisto, tenemos las herramientas, la Cámara de Cuentas lo confirmará. Hay informes de funcionarios del ayuntamiento que también confirman ese expolio del dinero público, y confío plenamente en tener el apoyo de Vox, del Partido Popular, que ya me lo han dado, y de UCIN. UCIN también vamos a reunirnos con ellos, porque creemos que tenemos que hacer un cordón sanitario ante un PSOE corrupto ya con pruebas. Nada más.
Con pruebas que él expone o cita informes técnicos que corroboran, dice, confirman el expolio del ayuntamiento. Y eso es lo que va a cambiar a partir de que él suba a la alcaldía. Esa dinámica de corrupción o de expolio de dinero que, bueno, en definitiva, no es que estuviera ocurriendo exactamente ahora, pero los ecos del mandato, porque siempre se refieren al mandato socialista, el anterior de Maritoñi López, los ecos, las sombras de todo aquello persisten en el ayuntamiento de hoy, y él quiere modificar eso. Ese es su mensaje.
De hecho, espera o confía en conseguir la alcaldía con el voto de todos los grupos, excepto el Partido Socialista. Ya tiene el voto del Partido Popular y, como decías, va a iniciar ahora encuentros en los próximos días con Vox y UCIN.
Que si se lo da el Partido Socialista también igual lo acepta. ¿O no? Hay muchas cosas ya, hay muchas cosas que los enfrenta.
Eso quedará descartado.
Muchísimas. No, hombre, si no, yo no lo digo que como opción, digo que si ocurriera. Pero no lo digo como opción, igual lo acepta.
Bueno, tampoco nos sorprenderíamos,
no.
Si ocurre en Garrucha ya.
No, eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que Vox, hombre, a no ser que UCIN sí que vote a Álvaro, pues entonces Vox sí se lava las manos y dice, yo comunista no lo pongo. Pero vamos, si no ocurre eso, si UCIN no, ya les adelanto yo que Vox va a tener que retratarse con toda seguridad. Y si no es, pues oiga, pues uno que está equivocado, muy equivocado.
Bueno, pues Vox, como acabamos de escuchar, va a insistir en conocer quiénes fueron los responsables de construir la desaladora de la vergüenza en una zona inundable. También hemos de contarles que los bomberos, una serie de intervenciones que han tenido los bomberos, dos de ellas muy importantes, porque hablamos de cosas que han ocurrido en los centros escolares de Mojácar, con los escolares dentro. Bueno, pues continuamos ahora con el Ayuntamiento de Mojácar, que rechaza la participación ciudadana en el turno de ruegos y preguntas en los plenos. La mayoría del Grupo Popular ha rechazado una moción socialista que la estaba proponiendo. Vamos a escuchar al portavoz del Partido Socialista, Ángel Vicente.
El Partido Popular de Mojácar ha votado en contra de la moción presentada por la agrupación municipal socialista para que los vecinos pudieran hablar en los plenos. Así de claro, han votado en contra. Han cerrado la puerta a la participación ciudadana porque no quieren escuchar los problemas reales de su pueblo en público. El alcalde ha instado, eso sí, a que cualquier vecino, en la intimidad de su despacho, pueda ir a expresarse libremente. Entendemos que para llegar a acuerdos particulares, que están lejos de la transparencia, lo que pedíamos era algo básico en democracia, que los vecinos puedan preguntar y opinar en su ayuntamiento. El PP ha dicho que no a la transparencia y a un buen gobierno participativo. Mientras muchos ayuntamientos permiten la participación vecinal con normalidad, el PP impone el silencio. Es un paso atrás en la calidad del gobierno democrático de esta localidad. Desde la agrupación municipal socialista vamos a seguir defendiendo un ayuntamiento abierto y participativo, aunque el Partido Popular insista en gobernar de espaldas a sus vecinos y vecinas en Mojácar. Nos da la sensación de que el PP tiene miedo a que los vecinos hablen en el pleno.
Es la reacción a este rechazo del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Mojácar a esa moción presentada por el Partido Socialista. Y sobre la denuncia de Ecologistas en Acción exigiendo al Gobierno de España la limpieza de Palomares, la Audiencia Nacional ha decidido que no va a llamar a declarar a ningún testigo. El tribunal entiende que se trata de una cuestión estrictamente jurídica para dirimir si el gobierno está obligado a no acometer la descontaminación que debe juzgar con la documentación que ya tiene. Y el Ayuntamiento de Carboneras pide archivar el caso sobre la protección de los terrenos del Algarrobico porque ya se ha publicado en el boletín oficial de la provincia la declaración de no urbanizables. El Ayuntamiento de Huerca Lovera aprovecha la fiesta de San Valentín para emprender una campaña de compras en comercios locales. Con compras superiores a 20 euros participan en el sorteo de cenas románticas, viajes y servicios de entrega de regalos a domicilio. Y en Pulpí, el Ayuntamiento y Prima Flor han renovado el convenio Un Huerto, Una Familia, que va a beneficiar a 38 pulpireñas, familias pulpireñas, entregándoles parcelas, semillas y también asesoramiento técnico.
Este ha sido el tiempo de información, tiempo de radio local, tiempo dedicado a la comarca, a respirar aquello que creemos que es importante para nuestra tierra, para nuestros pueblos. Muchísimas gracias por atendernos, por agradecidísimo de que este trabajo tenga algún sentido, porque ustedes se lo dan. Así que mañana estaremos de nuevo, como cada día, y les contaremos lo nuevo que haya de niños. Así que, adiós.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.